COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los partidos exhiben músculo cuando restan apenas 4 horas para que concluya la campaña electoral, la segunda que vivimos en Castilla y León en apenas un año. Últimos mensajes para tratar de convencer al 1.900.000 votantes que están llamados a las urnas en nuestra comunidad este domingo. El presidente del Partido Popular de Castilla y León está haciendo doblete esta tarde. Primero ha hecho parada en Valladolid para arropar a su candidato a la alcaldía, Jesús Julio Carnero, y en cuestión de minutos cierra campaña. En Salamanca. ¿Qué ha dicho el líder de los populares en Valladolid, Paula Pérez?
Fernández Mañueco ha querido dejar claro que solo existen dos modelos, el del PSOE de Pedro Sánchez o el del Partido Popular, este último centrado en la política de hechos, alejados del insulto y del humo, como ha calificado las políticas del regidor vallisoletano Óscar Puente. El dirigente popular ha apelado a concentrar el voto en su formación.
El resultado electoral va a depender de un puñado de votos. Por eso toca decidirse y toca decir con claridad que los votos inútiles no cambian nada. Necesitamos agrupar el voto en el Partido Popular. Y solo Jesús Julio y el Partido Popular son la única garantía de derrotar a Sánchez, a Puente y al socialismo.
Después de arropar a Jesús Julio en Carnero, aquí en Valladolid, Fernández Mañueco cierra a las 8 campaña junto a su sucesor al frente del Ayuntamiento de Salamanca, Carlos García Carballo.
Y han sido habituales en precampaña, también en campaña, y no podían faltar tampoco en este último día de campaña los ministros socialistas. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, se ha sumado esta tarde a la fiesta de la Rosa en Segovia. No ha coincidido con él el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, que cierra campaña en León junto al actual alcalde José Antonio Díez. Los socialistas han tratado de centrar la campaña en la realidad de cada municipio, apartando las polémicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez y centrando sus envites en el gobierno de coalición, Partido Popular, Vox y el temor a que este se reproduzca en ayuntamientos y diputaciones después del 28M.
Solo hay dos posibilidades. O hay alcaldes y alcaldesas socialistas, o hay réplicas del gobierno autonómico del señor Mañueco y del señor García Gallardo. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Popular con la extrema derecha.
Precisamente en Valladolid, en cuestión de minutos, cierra campaña Juan García Gallardo. Vox trata de arañar apoyos en esta recta final de campaña entre los descontentos con los grandes partidos.
Hay muchísimos indecisos y lo están porque han confiado en los dos grandes partidos que les han traicionado una y otra vez con promesas electorales en periodo electoral que luego, sistemáticamente, han ido incumpliendo.
Pese a tener todas las encuestas en contra, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, asegura encarar estas elecciones municipales con buenas sensaciones. La formación naranja apela a un voto en favor de la moderación que marque distancias con Vox y con el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco.
Tiene que abandonar el clientelismo y la política rancia y antigua que significan los gallardos de nuestra comunidad.
Igea ha optado por salir de Castilla y León en este último día de campaña. Está en Madrid apoyando a Begoña Villacís. Los resultados electorales de 2019 dieron el bastón de mando al PSOE en Burgos, León, Segovia, Soria y Valladolid. Ahora bien, no está tan claro que los socialistas puedan mantenerlo después del 28M en León y en Valladolid, donde las encuestas abren la puerta a una victoria del Partido Popular. Tampoco en Segovia, donde los populares podrían incluso propiciar por sí solos el vuelco y llegar a gobernar en solitario. ¿Qué otras están más en juego? Por ejemplo, Ávila, donde el Partido Popular podría necesitar a por Ávila, una escisión de los propios populares para hacerse con el ayuntamiento abulense. Es una incógnita también qué ocurrirá en Palencia, donde tiene Ciudadanos a su único alcalde. Un puñado de votos podrían decidir en la capital palentina si se mantiene el bloque de centro-derecha o si entra a gobernar la izquierda. Donde el terreno parece mucho más claro es en Zamora, donde Francisco Guarido, de Izquierda Unida, podría revalidar la alcaldía. Veremos si son sus últimos 4 años. Al igual que Carlos García Carballo del Partido Popular, que tiene el camino abonado para renovar el bastón de mando en Salamanca. Soy Javier Luna, escuchas La Linterna en COPE en esta tarde de viernes, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes en prácticamente toda la comunidad. Ya te avanzo que este domingo, al salir de casa, debes comprobar si llevas la tarjeta censal, la papeleta, si no quieres hacer uso de las que habrá en las mesas, pero también deberás echar mano del paraguas. Los chubascos serán especialmente intensos por la tarde. La zona noroeste estará especialmente afectada por esos chubascos que podrían ir además acompañados de granizo. Tiempo muy desapacible para este 28M, según ha confirmado a COPE el jefe de predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, Jesús Gordaliza.
Tendremos chubascos por la mañana, no serán generalizados, estos se generalizarán por la tarde, ahora prácticamente en todos los sitios será muy probable que haya chubascos a primera hora de la tarde, incluso algunos de fuerte intensidad y acompañados de rachas y de granizo. La zona más probable para estas precipitaciones un poco más intensas será la zona noroeste, provincia de León, y Zamora y Palencia.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
La participación será clave en estos comicios y está por ver cómo afectará el hecho de que en Castilla y León fuimos llamados a las urnas hace poco más de un año. Si una nueva cita electoral puede generar cierto hartazgo entre el electorado y opte por quedarse en casa. ¿Y a quién puede beneficiar que haya una mayor o menor participación? En COPE le hemos preguntado a Óscar Sánchez, es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Por regla general, una alta participación está asociada a los grandes cambios políticos. Sánchez observa más movilizado al centro-derecha y a los detractores de las políticas del gobierno de Pedro Sánchez, aunque en las elecciones municipales los vecinos miran mucho más el nombre de quien encabeza las candidaturas. Eso sí, este profesor de Derecho Constitucional reconoce a COPE que el 28M puede marcar la senda de lo que ocurrirá en las próximas elecciones generales.
El factor local es muy importante y es muy peligroso extrapolar, pero sí que pueden anticipar, ¿no? Unas elecciones, siempre, del tipo que sean, pues marcan cuál es la tónica general del país. Evidentemente, pues siempre pueden marcar esa tónica y pueden anticipar, sobre todo cuando se van a producir grandes cambios de ciclo político. Esto
tras el caso de Moraleja de Sayago en Zamora, una investigación que está ya en manos del juzgado para dilucidar si hubo o no un uso fraudulento del voto de los usuarios de una residencia de mayores, en COPE nos hemos preguntado cómo se organizan en estos centros para que estas personas, en su mayoría dependientes, puedan ejercer su derecho al voto. Paula Pérez.
No necesariamente se necesita el voto por correo. Es más, a los residentes les gusta salir y dejar su voto en el colegio electoral que les corresponda. Ellos eligen lo que quieren. Nos ha confirmado Diego Juez, de Acelérate, la patronal de residencias privadas y concertadas.
Los mayores en las residencias de Castilla y León, en las residencias de España, votan lo que quieren, como quieren y donde quieren.
La familia juega un papel fundamental, pero en caso de que sea necesario, es el propio personal del centro quien acompaña a los mayores para que puedan votar. José María Delgado es gerente de las residencias La Cort en Valladolid. Tiene a su cargo 90 residentes en varios centros. Nos ha explicado lo importante que es la implicación de las familias para que todo transcurra con normalidad en cada cita electoral.
Nosotros, todos los residentes que tenemos, tienen alguna conexión familiar o algún apoyo externo, con lo cual ellos son los que se van a encargar de ese tipo de problemas. Del voto y de todo esto se encarga la familia. Nosotros no entramos.
Y la anécdota del día la encontramos en Ávila, corta, muy corta. Se le ha hecho la legislatura al que ya han apodado como Paco el Breve. ¿Quién es? Y sobre todo, ¿a qué se debe? El mote se llama Francisco José Moya y pasará a la historia municipal de Ávila por ser el concejal que menos tiempo ha ejercido como tal en el ayuntamiento de la capital. Hoy, a tan solo 2 días de las elecciones que decidirán la próxima corporación, ha tomado posesión de su acta como edil. Él mismo bromeaba con su situación.
Bueno, pues ya tengo mote y todo, que soy Paco el Breve, así que va a ser lo mínimo hoy y el pleno del día 14.
Francisco Moya ha sustituido al concejal Carlos López, hasta ahora portavoz de Ciudadanos, quien tras presentar su dimisión entraba a formar parte de las listas de Por Ávila para estos comicios. Así llegamos a las 8. No olvides el paraguas, especialmente si nos escuchas desde Ávila, León, Salamanca y Zamora. Estas cuatro provincias estarán mañana en aviso amarillo por tormentas. Y el domingo 28M sigue el minuto a minuto en la antena de COPE en cope.es y en redes sociales a partir de las 8 menos 5 de la tarde. Ángel Espósito, director de La Linterna, se pondrá al frente de un programa especial para contarte aquí, en COPE los resultados de estas elecciones municipales. Escuchas La Linterna en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.